Habla Olivier, han pasado 7 minutos de la hora indicada, así que podemos comenzar. Bienvenidos a todos, este es el seminario posterior a la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales el día 17 de enero de 2013, siendo las 14:07 UTC. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes. Veo que contamos con muchos participantes. Este es un tema que goza de mucha popularidad. Creo que, como primer paso, le voy a dar la palabra a Gisela Gruber, quien realizará las presentaciones. Gisela tiene la palabra. Habla Gisela. Muchas gracias, Olivier. Quiero recordarles que tenemos sala de Adobe Connect y audio también, y los micrófonos de los participantes estarán habilitados una vez finalizada la presentación. También les recuerdo a todos que pronuncien sus nombres antes de hablar, no solo para la transcripción, sino también para que nuestras intérpretes en el canal en español y en francés puedan identificar a los oradores en cada canal de idioma respectivo. Asimismo, les pido que hablen a un ritmo razonable. Todas las líneas estarán silenciadas, excepto las de los presentadores, durante la presentación, y luego abriremos todas las líneas una vez terminada la presentación para la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, comiencen a publicar sus preguntas en el chat. Habla Olivier, muchas gracias Gisela. También quiero agregar que esta sesión se va a grabar en su totalidad y creo que también se va a transcribir. Bien, bienvenidos a todos. Tenemos una sesión muy interesante con muchas perspectivas posteriores a la conferencia del WICKED por parte de varias personas que participaron en esa conferencia mundial de telecomunicaciones internacionales en Dubái. Contamos con Nigel Hickson, vicepresidente para Europa y participación global de partes interesadas de la ICANN. Luego se unirá Bill Drake, presidente de la NCUC y miembro de la delegación estadounidense. Avery Doria, integrante de la delegación estadounidense por la sociedad civil. Y su viaje a la WICKED y a la Asamblea Mundial de Normalización de Telecomunicaciones fueron financiados por Punto Gay. Así que la felicitamos por haber participado en ambos eventos. Luego contamos con Andrés Piazza, responsable de Relaciones Externas de LACNIC, y quien les habla, Olivier Crepin-Leblond, representante de una empresa del rubro en la delegación del Reino Unido. Tenemos tiempos estimados para cada uno de los puntos de la agenda. Luego, entonces veremos varias perspectivas y luego distintos desafíos y oportunidades para AtLarge y para la ICANN. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra a Nigel Hickson, vicepresidente para Europa. Nigel, adelante, por favor. Habla Nigel Hickson. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Y muchas gracias por esta oportunidad. Voy a ser muy breve porque sé que hay otros oradores que quieren tomar la palabra. Entonces, voy a hablar acerca de lo que son los resultados del WICKED y luego haré algunas observaciones acerca de los desafíos y las oportunidades a futuro. Bien, en primer lugar, pasemos a los resultados. Creo que los que no participaron en el WICKED y vieron la cobertura de medios posterior al WICKED estarán confundidos. No quiero decir que fue todo una tontería lo publicado, pero he visto la cobertura durante el WICKED, que fue bastante positiva, pero la cobertura de medios posterior al WICKED no fue tan fáctica ni tan analítica, si se quiere. No fue el comienzo de una nueva Guerra Fría, sino más bien un éxito, fue un proceso, y creo que quienes pudimos participar en las negociaciones de la UIT No estamos sorprendidos acerca de lo que sucedió en el Wicked. No estoy seguro de que si fue bueno o malo, pero fue un proceso. Y fue un proceso que no tuvo éxito por muchas razones. Habrá distintas perspectivas al respecto, pero creo que es importante comprender que no fracasó porque hubo una división fundamental entre quienes estaban a cargo o a favor de la Internet como una fuerza abierta e innovadora y quienes querían cerrarla. Claramente hay una división entre países y el resultado del Wicked fue más complicado de todo esto, o que todo esto. Entonces, sin duda, Olivier tuvo una participación en esto. Él hizo una propuesta en la última plenaria con respecto al acceso indiscriminado. Esta fue una propuesta que había sido eliminada y luego esto fue relacionado con una propuesta africana en el preámbulo. Entonces, claramente, los debates posteriores al Wicked van a ser difíciles porque tenemos una serie de países con esta postura que probablemente no firmen el tratado, mientras que otros sí, incluyendo la mayoría de los países europeos, lo firmarían. En estas negociaciones hay mucho que depende de eventos relativamente pequeños. Entonces, estos son los resultados y el tratado entrará en vigencia en enero de 2013, este nuevo tratado también de las regulaciones de telecomunicaciones a nivel internacional. Tendrá efecto en las legislaciones nacionales y también tendrá un efecto a causa de su impacto en los componentes de las comunicaciones o telecomunicaciones internacionales. Estas resoluciones entrarán en vigor una vez que se firme el tratado por estos países y, por lo tanto, las resoluciones que incluyen la resolución 3, que tiene que ver con Internet, entrarán en vigor o en vigencia. Bien. Ahora pasemos a los desafíos. Creo que los desafíos están bastante claros. Podemos decir que los desafíos tienen que ver o se relacionan con las oportunidades. Los desafíos tienen que ver con abordar estas preocupaciones que han surgido durante las negociaciones. Y tenemos que entonces, o no, esto no quiere decir que se libre una suerte de guerra fría en Internet, no, sino que tenemos que trabajar juntos y mantener una única Internet interoperativa. Tenemos países que tienen cuestiones como los países en desarrollo y hay que abordarlas. Algunas de estas cuestiones, por supuesto, pueden ser abordadas sin duda por la comunidad de Internet y por otras partes de la comunidad global. Estos desafíos incluyen cuestiones básicas de telecomunicaciones que tienen que ver con la seguridad de las redes, el acceso a las redes, el tema del ancho de banda y el costo también, y también cuestiones más complejas que tienen que ver con la seguridad a nivel de país en cuanto a lo que se dice y lo que no se dice en Internet, y cuestiones que obviamente son más difíciles de abordar. Queda claro que uno de los desafíos tiene que ver con esos países que tienen preocupaciones y aspiraciones que no están siendo tenidas en cuenta en el Wicked. Y esto, por supuesto, llevará a mayores negociaciones y mayor conflicto, si se quiere, en la WTPF y otros debates multilaterales para 2014 y 2015. En 2014 y 2015 habrá, en 2015 se realizará la cumbre final en la UNGA. Para finalizar, quisiera decir que también hay oportunidades. Creo que la apertura de algunos de los debates durante el Wicked demostró que hay oportunidades que podemos abordar, tratar, oportunidades con esos países que difieren del punto de vista occidental, si se quiere, o que difieren de respaldar una Internet interoperable o interoperativa, y también respecto de países que no han firmado o no firmarán, pero que entienden el modelo de múltiples partes interesadas, pero no se han decidido al respecto. Entonces tenemos que hacer mucho al respecto para que ellos puedan reconocer que este enfoque de múltiples partes interesadas puede llevar al crecimiento económico y a la innovación. Muchas gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Nigel. Habla Olivier para los registros y para la interpretación, para los intérpretes. Gracias, Nigel, por este resumen de su punto de vista. Entonces, vamos a tener las presentaciones de todos los oradores y luego tendremos las preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, les pido que las reserven para más adelante. Entonces, como Bill Drake tuvo algunos problemas para conectarse, le vamos a dar la palabra a Avery Doria. Avery Doria, ¿se encuentra preparada? Tiene la palabra. Gracias, soy Avery Doria. Gracias, sí, siempre estoy lista. Muchas gracias. Lo primero que me viene a la mente es lo dicho por Nigel respecto de que el Wicked fracasó. No creo que ese haya sido el caso. Creo que yo no iría tan lejos como para decir que lo que leí fueron tonterías, pero sí diría que estoy en desacuerdo con gran parte de lo que leí. No creo que haya fracasado porque el Wicked fue solamente un evento en una larga serie de eventos que se extendieron a lo largo de muchos otros eventos. Los intérpretes pedimos disculpas, pero hay un eco en el audio de Avery Doria. Tenemos que ver el debate de la gobernanza de Internet y ver que esto permitió la apertura de un punto de vista al respecto. Podemos ver que hubo distintos puntos de vista. Pudimos ver todo lo que sucede en relación a esto. Respecto de la apertura de un debate a plena luz del día, si se quiere, creo que esto fue muy positivo. Creo que el Wicked fue exitoso a nivel de sociedad civil. Nosotros nuevamente pudimos demostrar que la OIT no agrega validez porque no incluye a todo el mundo. No creo que nada vaya a cambiar. Los intérpretes pedimos disculpas, pero hay un eco en el audio de Avery Doria. Quiero agradecer a la sociedad civil, nos dieron las gracias, nos dijeron que estaba muy bien hablar con nosotros, pero no creo que... Habla Heidi. Avery, por favor, hable más lentamente y, por favor, acérquese al micrófono. Muchas gracias. Continúa hablando Avery Doria. Bien, no voy a repetir lo que dije. En cuanto al tratado, hablamos como si este tratado ya estuviese finalizado y no lo es. Este tratado pudo haber sido negociado, habrá una instancia de firmas, habrá otras personas que lo firmen y los países que no lo han firmado a la larga lo firmarán. Hay muchas cosas en el tratado que no hay que ignorar en cuanto al acceso para los discapacitados, el acceso para los países mediterráneos sin salida al mar. Y hay cosas que no hay que soslayar y veo que los países que no lo han firmado aún están dispuestos a continuar con este diálogo. no tenemos solamente el WTPF a futuro cercano que abordará directamente la gobernanza de Internet, pero que excluirá a la sociedad civil, tal como parece. Este es un debate muy importante y quizás podamos decir que la gobernanza de Internet no se trató en el WTCA y en el Wikis, pero sí se hizo en el Wikis. También tuvimos el plenipotenciario y la sociedad civil, entonces, pasará a tener un rol más importante y entonces quizás puedan decidir incluirnos. Entonces, como dije, decir que el Wikis fue un fracaso es realmente rendirse, si se quiere, para mí. Fue simplemente Wikis una instancia donde se hizo una escaramuza en la cual ambos bandos han perdido algo, pero también ambos bandos también se han fortalecido parcialmente. Y creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de decir nosotros perdimos, ellos ganaron, somos nosotros los buenos y ellos son los malos. Hay dos posturas que prevalecen a nivel mundial. Creo que algo que tenemos que evitar es este debate acerca de la Guerra Fría en Internet. Tenemos que recordar que es la Guerra Fría. Eso es algo que uno hace cuando no dispara armas de fuego al otro bando. Creo que lo que está sucediendo en este mundo de gobernanza de Internet no se asemeja para nada a una Guerra Fría. Entonces debemos evitar ese tipo de lenguaje y ese tipo de expresiones. No creo que esto es una guerra, no creo que haya sido un fracaso, etcétera. Entonces, no estamos ante una guerra fría. Este es un rompecabezas político con muchos puntos de vista y yo adhiero a una postura firmemente que tiene que ver con la defensa del modelo de múltiples partes interesadas en Internet. Hubiese sido lindo o bueno que la ICANN hubiese estado allí, pero bueno, la ICANN encontró una manera de participar en lugar de que algunos de nosotros estemos dentro de otras delegaciones. Creo que fue muy bueno que la UIT haya invitado al director ejecutivo de la ICANN a pronunciar unas palabras y creo que su discurso fue muy bueno y muy conciliatorio. Pero, ¿quiere decir algo acerca de todo esto? Entonces necesita participar y básicamente estar por fuera o permanecer por fuera y tratar de llegar a los gobiernos es tan malo para ellos como lo es para la sociedad civil, con lo cual deben encontrar una manera de participar, quizás más con la sociedad civil, para tratar de lograr una mayor apertura. Y esto sería un paso adelante. Bien, creo que eso es todo lo que yo tengo para decir. Muchas gracias. Habla Olivier, muchas gracias Avery por este punto de vista diferente y por presentarnos otro ángulo de la Wikid. Seguramente tomo en cuenta o tengo en cuenta que esto no es una guerra fría, que no es una guerra en absoluto, sino que es más bien un proceso. Creo que podemos darle la palabra a nuestro próximo orador, Andrés Piazza, responsable de Relaciones Externas del LACNIC y estuvo representando a LACNIC en la conferencia. Andrés tiene la palabra. Habla Andrés Piazza. Muchas gracias, Olivier. Buenas tardes a todos. Es la tarde aquí en Montevideo. Buenos días o buenas noches, donde quiera que estén. Es un placer formar parte de un evento de la comunidad de At Large de la ICANN. Me siento en casa dentro de la comunidad de At Large de la ICANN porque durante más de 5 años participé de esta comunidad, a pesar de que ahora represento a un registro. Y como registro también me siento parte de esta comunidad. Así que es muy grato estar aquí. Habiendo dicho esto, quiero también decir lo siguiente. Es muy bueno que Nigel y Avery hayan tomado la palabra antes que lo haya hecho yo, porque gran parte de los temas que ellos abordaron, a mí me hubiese gustado, pero bueno, ahora simplemente me manifiesto de acuerdo con lo dicho por ellos y esto me resulta más fácil. Voy a hablar a título personal. Yo tampoco me sentí a gusto con lo que vi con posterioridad al Wicked, sobre todo por todo lo que se dijo, todas las expresiones respecto de lo que se entendió como el resultado del Wicked. Nosotros estuvimos siguiendo el proceso desde dentro. Yo estuve también en la reunión del WTSA antes de la reunión del Wicked, que fue muy interesante y mucho más compleja. Fue interesante ver lo que los activistas de Internet y la prensa consideraron como el resultado del Wicked. Esto, por supuesto que estoy de acuerdo con que esto no es para nada una instancia de guerra fría y que este análisis no es del todo fáctico. La región de América Latina ve lo siguiente, este es un ejemplo de que esto no es un escenario polarizado y que no es un escenario de guerra fría, porque nosotros, toda la región de las Américas, con el Caribe y con Estados Unidos y con Canadá, somos parte del bloque de la CITEL dentro de la WICCID. Y también hubo muchas propuestas a nivel interamericano. Yo estuve siguiendo las reuniones preparatorias el año previo, hubo 3 reuniones el año previo, estuve siguiendo las reuniones preparatorias del Caribe y todo este proceso preparatorio, y nunca en este proceso y en la WICCID hubo una propuesta de nuestra región que pudiera haber amenazado al modelo de múltiples partes interesadas. Muchos países votaron a favor del tratado, gran parte de ellos. Y la noche anterior, parte de los países latinoamericanos que no estaban o que no firmaron el tratado, estuvieron a favor de esto, pero sus ministros de Relaciones Exteriores no les permitieron firmar el tratado. Esto no significa en absoluto que este tratado amenace la apertura de Internet o el modelo de múltiples partes interesadas. Y al menos en mi región, yo no diría que hay una falta de entendimiento de lo que significa el modelo de múltiples partes interesadas y la forma en que la ICANN y otras organizaciones como la IETF, por ejemplo, y todos los CCTLDs y demás organismos están administrando la Internet y los RIRS. Ellos entienden este modelo de múltiples partes interesadas, pero consideran también que este tratado sería beneficioso para ellos. Entonces debemos avanzar y analizar el tratado en este contexto polarizado. Avery mencionó que es bueno, por ejemplo, el acceso para discapacitados y el acceso para países sin salida al mar o Mediterráneo. Y también hay preocupaciones respecto de 2 artículos, uno que tiene que ver con seguridad y otro con comunicaciones no solicitadas. El problema es que no está claro este tema y no diría que este último tema es spam, sino que cuando uno lee el artículo se lo podría considerar como haciendo referencia al spam. Entonces, esa falta de claridad es parte del problema. También quiero hablar acerca de la apertura y transparencia del proceso. Antes del Wicked hubo mucho debate acerca de cómo este evento o cómo se debatiría el futuro de la Internet en una conferencia multilateral que no es abierta al público. Bien, hubo mucho progreso al respecto. Nosotros como organismos de Internet debemos aceptar que en este Wicked se progresó mucho en un entorno multilateral y, esto también lo digo a título personal, creo que nunca en toda la historia vi una conferencia donde se debatió un tratado multilateral con tal grado de apertura. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de los debates relativos a Internet y desde nuestras organizaciones. Este gran paso adelante en pos de la transparencia y la apertura con transmisiones a través de la Internet, no solo de las sesiones principales, sino de otras sesiones también, y con toda la atención que se le prestó a la conferencia, es un gran paso, pero no es suficiente para nosotros porque los estándares nuestros, los estándares de Internet, son mucho más altos en cuanto a apertura y transparencia. Entonces nosotros como comunidad debemos seguir pujando para que estas conferencias intergubernamentales sean aún más abiertas y transparentes, incluso desde sus procesos previos, porque hubo cosas que estuvieron disponibles durante la conferencia, pero no con anterioridad. Entonces, en resumen, creo que esto fue muy importante para nuestra comunidad. También es importante respecto de los desafíos a futuro, también resumidos por Nigel. Tenemos distintos procesos a futuro, a los cuales agregaría el WISIS más 10, y agregaría los grupos de estudio 2 y 3 de la UIT, porque parte del resultado fue un debate sobre la posibilidad de crear un registro de direcciones de IP en la UIT. Y este debate estuvo a cargo de estos grupos de estudio de la UIT. Pero con respecto a la apertura y a la transparencia, en resumen, yo diría que este fue un gran paso adelante, que este es el modo de trabajar de las conferencias intergubernamentales, pero que no tiene punto de comparación con los estándares nuestros de la comunidad de Internet. Este sería mi punto o lo que quiero decir. Muchas gracias.
Habla Olivier. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un comentario interesante. El hecho de saber que fue una reunión multilateral exitosa. Y el modelo de múltiples partes interesadas todavía sigue siendo un punto a desarrollar dentro del ambiente de Internet. Como dije anteriormente, las preguntas van a quedar para el final de las presentaciones. Ahora le vamos a dar la palabra al siguiente orador, que es Bill Drake. Él es el presidente de la NCUC y miembro de la delegación de Estados Unidos. Habla Bill Drake. ¿Puedo hablar? Y los escucho perfectamente. Muy bien, dice Olivia. Adelante, Bill tiene la palabra. Habla Bill Drake. Buenas tardes a todos. Hola. Voy a dedicar 5 minutos al tema de los wikis y de la ITR. Normalmente se habla muchísimo al respecto y me resulta difícil decir o señalar cuáles son los puntos principales. Creo que hay 5 puntos en realidad que son importantes. El primer punto, supongo, tiene que ver con lo que mencionó Avery, que dijo que esto era un paso en un proceso mucho más largo. Y yo lo quisiera ver de un modo más general. Para mí, que soy un académico y alguien que trabajo en las IT, en la ITU, y también que ha tratado cuestiones de telecomunicaciones, bueno, esto comienza con un tratado, el tratado de Dresden, y este es un principio fundamental que señala o destaca este acuerdo. Se han destacado las ITRs desde ese momento y tienen un rol importante en la actualidad. Un tema importante a tener en cuenta es el dinero. Las ITRs básicamente tratan cuestiones monetarias. Tenemos historia en el Departamento de Telecomunicaciones de varias disposiciones referidas a este tema, donde se habla de los costos o de los intercambios de líneas telefónicas, de diferentes fórmulas, donde se habla de los carriers que se compensan entre sí o los operadores telefónicos que se compensan entre sí. Esto fue muy importante en el pasado y de alguna manera se compite o los lados de las partes compiten entre sí y al mismo tiempo cooperan. Este marco ha desaparecido en la última década y esencialmente lo que sucedió es que los países están tratando de recuperar aquello que han perdido, porque los países en desarrollo y sus administraciones en particular están teniendo un avance financiero al respecto y debido a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, también gracias a las comunicaciones, las comisiones en telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, están tratando de recuperar, al menos desde el punto de vista económico, y reclaman derechos a nivel internacional. Y esto se aplica a un enfoque y, por supuesto, se hace extensivo no solo a las telecomunicaciones, sino también a Internet. No hubo propuestas que fueran demasiado influenciantes. Creo que por parte de los países africanos o de la región arábica. El tema es cómo se divide el dinero a nivel global, y esto se trató en el WICKED. Hay países cuyos países o gobiernos han participado antes y que luchan para tener, por ejemplo, ancho de banda, etcétera, etcétera. El otro aspecto tiene que ver con el modelo de hace 50 años. Hay una noción de que todo lo que se realiza mediante consenso mutuo es bueno, y esto es tiene que ver con, o es clave para la provisión de servicios. He visto a los prestadores que llevan a cabo acciones o pelean entre sí y deberían trabajar en forma colaborativa. Esto va en detrimento de los derechos de los estados soberanos y también en contra de la claridad y la apertura de los países. Y lo que pasó durante los últimos 20 años dentro de la organización es que ya no solo se habla del consenso mutuo, hay más intervención de los países en las telecomunicaciones internacionales, que tienen que acordar con los prestadores, con los servicios de callback, con servicios minoristas o de reventa, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido un punto muy importante porque muchos países que eran industrializados comenzaron a sentir o darse cuenta de que los actores más poderosos básicamente actuaban de manera que ignoraban los derechos o los intereses de otros. Este era un tema. El segundo punto en la UIT, bueno, puedo decir que creo que la OIT tiene una postura. Yo intercambié palabras con el secretario y en la agenda se incluían varios puntos. Este es un organismo ascendente que representa a varios países y que tiene varios miembros. Entonces, creo que tuvo un impacto negativo en algunas, en la percepción que existe de algunos actores y sus discrepancias, y que de alguna manera esto ha sido dañado. Lo otro que quisiera decir es que hay un tema pendiente a largo plazo que tiene que ver con la frontera que existe entre las telecomunicaciones e Internet. Esta convergencia, las redes de IP, bueno, podemos decir que involucran a muchísimos prestadores, compañías de telecomunicaciones, y las reglas que han adoptado o que han aceptado se aplicarán a todo el mundo de la Internet. Entonces, yo creo que si las consideramos desde el punto de vista de las reglas y también del tema del spam, bueno, no hay un artículo que mencione la palabra Internet. Se habla también de las comunicaciones masivas. Pero bueno, ahí podemos ver cuál es la intención de esto. Hay una serie de diferentes disposiciones, pero en ninguna de esas aparece la palabra Internet. Entonces, lo que hay que hacer es seguir toda la legislación desde su comienzo para poder entender completamente el texto y cómo se aplica a Internet. Entonces, la forma en que los actores van a seguir avanzando, bueno, es una pregunta más que muy interesante. También me gustaría hablar del impacto de todas estas cuestiones. Hay muchos países que tienen distintas reglas y distintas formas de organizar sus relaciones bilaterales. Por ejemplo, en los países, en Rusia y en otros países, bueno, tienen una manera diferente de interpretar estas cuestiones. Y también tenemos que tener en cuenta que hubo 55 países que no han firmado el tratado. Muchas de estas discusiones dieron resultados y se plasmaron en un texto que fue enfatizado por la UIT, y es necesario prestar atención a esto, particularmente a las opiniones que se brindaron y que tienen que ver con el hecho de establecer a la UIT como un vehículo de unión. Y esto ha sido parte también de las discusiones en el IGF que se llevó a cabo en mayo. Yo sé que las sociedades civiles han participado ampliamente y que muchas personas van a tomar acción después de estas resoluciones de la UIT. Gracias. Voy a detenerme aquí con mi presentación. Habla Olivier. Muchas gracias, Bill, por este punto de vista adicional y por este contexto histórico, por haber mencionado el contexto histórico que nos permite llegar a la actualidad. Lo que vamos a hacer ahora es seguir discutiendo alguna serie de puntos, teniendo en cuenta la presencia de nuestros distinguidos oradores. Fui parte de la delegación del Reino Unido, mi nombre es Olivier Crapon-Leblon, y también quisiera mencionar algo de lo que he visto y de lo que he escuchado. Nigel mencionó el tema de la cobertura de los medios, que no fue de lo suficientemente buena. Bueno, yo quisiera decir que no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que la forma y el proceso en la cual se llevó a cabo la UIT, bueno, fue muy bien realizado. Creo que fue accesible para todos. Y, bueno, como saben, surgieron algunas cuestiones. el presidente de la conferencia, que era el anfitrión local, básicamente fue línea por línea para determinar que no hubiese desacuerdo en los principales grupos de trabajo. Hubo 5 grupos de trabajo que trabajaban con los temas más controvertidos de o más álgidos. A veces se llevaban a cabo las discusiones en el salón principal, a veces en salas secundarias, pero se trabajó mucho en los textos y en las disposiciones en las cuales no se había logrado un acuerdo total. Hubo también grupos de trabajo ad hoc que ayudaban o complementaban el trabajo de los grupos de los otros grupos de trabajo. Y que aceptaban 4 miembros. Lo que sucedió entonces fue que se llevaba a cabo, o las discusiones principales, al menos las más álgidas, se realizaban así. Y la idea era que cuando las personas dejaran la sala, bueno, pudieran haber llegado a un acuerdo y cuando volvieran a la sesión plenaria, pudieran presentar sus puntos de vista. Muchas veces esto llevaba todo el día y a veces el clima se tornaba cada vez más tenso. Pero fuera de estas salas o de estas discusiones también se logró el acuerdo. Muchos de los grupos de trabajo también tuvieron diferentes reuniones. Hubo reuniones con las diferentes regiones dentro de la UIT. Tenemos la Unión de las Telecomunicaciones de África, por ejemplo. Sé que no todas las regiones participaron, sino solo aquellas que están muy activas dentro de la UIT. También participó la CITEL, de la cual ya ha hablado o ha mencionado mi colega Andrés Piazza. También se discutió el punto de vista arábigo respecto de las telecomunicaciones y también se tuvo en cuenta el punto de vista de Rusia. Hay países que no son partes o miembros específicos de las regiones y que no se alinean. En varias oportunidades se llevaron a cabo reuniones cerradas de los presidentes donde algunos de los colegas de estas regiones, de cada una de las regiones, participaban. El feedback o retroalimentación que obtuve de lo que sucedió ahí, bueno, tenía que ver con algo que se discutía a puertas cerradas y muchos de los delegados de los gobiernos de las regiones hacían presión para obtener estos puntos de vista. Entonces, la retroalimentación o feedback que obtuve fue que hubo alguna especie de cerrojo donde había una discusión o existían discusiones cerradas de, por ejemplo, 20 o 25 personas, cuando en realidad la conferencia tenía o reunía a muchísimas más personas. Muchas personas no querían seguir avanzando sin consultar a sus gobiernos. Entonces, esto era parte del cerrojo que existía. También me gustaría señalar que hay unos 20 artículos en la declaración. El primero tiene que ver con los derechos humanos. Y este fue un punto controvertido al inicio, porque muchos proponían que el tema se debía tratar en el preámbulo. Pero no fue hasta el final de la conferencia cuando hubo algunos estados que aceptaron agregarlo. Por ejemplo, el artículo 3.7, dado que hubo una negación de algunos países hasta último momento, no pudo ser tratado en el preámbulo. Esto tiene que ver con el uso de las telecomunicaciones, con el uso de los IPC y las telecomunicaciones. Como sabemos, las telecomunicaciones son solo una parte de las telecomunicaciones. Pero esto tiene que ver también con las ICTs. El artículo 2 tiene que ver con las agencias que están operando versus aquellas que son reconocidas para operar. La recomendación de 1988, bueno, establece claramente que las agencias operativas incluyen muchas más personas y muchas más organizaciones de las que en realidad se incluyen en estas regulaciones actuales. Esto no solamente incluye a Estados Unidos, sino también a muchos otros países, a los proveedores de servicios de Internet y también a las redes corporativas. Y también incluiría a las redes de Wi-Fi en las casas. Entonces también se hablaba de las agencias operativas o en operación autorizadas versus aquellas agencias que ya estaban operativas. Algunos países decían que el término agencias en operación reconocidas no era el término adecuado porque ellos explicaban que tenían muchísimas variedades de operadores, comisiones y departamentos. Algunos los iban a reconocer, otros no los iban a reconocer. Entonces, era necesario acuñar otro término para esto. El artículo 3.8 tenía que ver con la gestión de los recursos de Internet. Hubo que definir una propuesta y esto nos llevó todo un fin de semana de la conferencia. Hubo una propuesta por parte de Rusia que de alguna manera puso el paño frío. Luego, esta discusión que se llevó a cabo el fin de semana, de alguna manera se filtró el lunes, y finalmente se retiró esta propuesta, pero Rusia quedó con este tema, la gestión de los recursos de Internet, y este artículo siempre quedó flotando en el aire, al igual que algunos otros artículos que supongo debemos volver a revisar. Y también hubo una mención por parte de unos colegas, el artículo 5, que tiene que ver con la seguridad, y el artículo 5b, que tiene que ver con las comunicaciones. Este artículo, el 5b, sigue estando vigente en las ITRs, para la mayor parte de los países europeos. Algunos países europeos agregaron algunos términos en la parte de seguridad donde se esperaba tener una mejora. La parte de seguridad quedó redactada de manera extraña. Pero bueno, resultó o era obvio que este iba a quedar como un tema pendiente. Muchas personas no estaban seguras de cómo era posible, cómo se podría detectar el spam, por ejemplo. Y la manera de detectarlo simplemente es visualizándolo. Entonces se discutió sobre las telecomunicaciones y si se leen o no. Hay una regulación, que es la regulación 2770, que se implementará en el futuro, en las redes del futuro, y que abre la puerta o la posibilidad de tener una red futura que filtre o que sea filtrada y que pueda de alguna manera filtrar el spam en las redes. También hubo mucha discusión con respecto a otros términos y a la parte de contabilidad o financiera, que no resultó negativa. Muchos de los de las disposiciones y artículos mencionadas aquí se aprobaron sin mayor problema. Por ejemplo, muchos estuvieron, o la mayor parte de las personas estuvieron de acuerdo con la aprobación del artículo 6, con también los estándares que tenían que ver con el pago y los sistemas, y esto no incluye los contenidos. También se realizaron preguntas, pero bueno, básicamente se logró el consenso en este tema. También hubo otros asuntos que fueron muy álgidos y contenciosos y que requirieron un cambio importante, en especial cuando una resolución amenazaba el crecimiento global de la Internet. En realidad no se llevó a cabo nunca ninguna discusión concreta respecto del contenido de la resolución. Muchos de los países, al menos de los que yo tengo conocimiento, la Unión Europea, por ejemplo, no estaban contentos con las discusiones llevadas a cabo y que las resoluciones no incluyeran la promoción del actual modelo de múltiples partes interesadas, de los RIRS, del ICANN, del IETF, del W3C, etcétera, etcétera. Esto es algo que no debería haber sido discutido y que en realidad sí fue discutido, y que de alguna manera impulsó un proceso demasiado confuso. Finalmente hubo una serie de puntos y sugerencias con las cuales los países no estaban conformes. Creo que muchos países tomaron la redacción de los artículos con bastante reserva, y también consideraron que ciertas resoluciones no eran aceptables para ellos. Esto de alguna manera puso un freno a la discusión y a la reunión, pero afortunadamente llegamos a un punto de acuerdo sobre lo que se debería llevar a cabo. La Unión Europea representaba un bloque de discusión, tenían un punto de vista bastante sostenido y constante, y había otros que apoyaban la aprobación de la mayoría de los artículos. No obstante, quedó claro en la última sesión que donde hubo un acceso importante por parte de la comunidad, el tema de los derechos humanos. La Unión Europea tiene un punto de vista muy sólido respecto de los derechos humanos, y tenemos que recordar que varios países tienen una desconexión entre los derechos humanos y sus telecomunicaciones, y quedó claro que esto no iba a ser ya aceptado, y fue aceptado en forma unánime este punto. También quisiera decir que quizás haya algunos países de la Unión Europea que en el futuro piensen, por así decirlo, o que la Unión Europea vas a aplicar estas regulaciones? Hasta el momento no hemos visto ningún movimiento o acción en esta dirección. El problema principal en la actualidad es que nadie sabe qué es lo que sucede cuando se tiene una votación. El presidente, el señor Touré, señaló que la votación en el Wikip sería un fracaso. Y siendo así, no se obtuvo el consenso en esta votación y ahora nadie sabe a dónde ir. Porque quizás 2/3, por ejemplo, de los países estén de acuerdo con algo o quieran algo y haya 1/3 que no lo quiera, pero esto no quiere decir que estén en desacuerdo con los mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en realidad nadie lo sabe. Nadie sabe cuál será la respuesta y creo que en realidad no es posible saberlo. Me disculpo por decir esto, pero quedó claro que hay países que están siguiendo la agenda y lo han hecho por largo tiempo y que quieren la liberalización. Y por otro lado tenemos otro punto de vista que es mucho más centralizado, mucho más conservador, que quiere el control de los mercados por parte de los gobiernos. Y esto, obviamente, cuando estas posturas se mezclan, crean problemas. Quizás podamos dedicar algunos minutos más, pero tenemos 30 minutos más dedicados a la sesión de preguntas y respuestas por parte de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gisela, ¿vamos a leer las preguntas o es posible abrir las líneas para que cada uno pueda hacer sus respectivas intervenciones y preguntas?
Hola.
Habla Olivier. Bueno, no escucho a nadie que me esté respondiendo, perdón. Habla Heidi, perdón, Olivier. Habla Olivia. Ay, pensé que me había desconectado, que había estado media hora hablando con nadie. Habla Heidi. Bueno, se van a leer las preguntas del chat. Y luego se van a colocar en el wiki. Habla Olivia. Bueno, si tienen preguntas, lo pueden hacer de dos maneras. Ya sea que pueden tipear la pregunta en el chat o bien levantar la mano en el Adobe. Y aquella persona que tenga la mano levantada será el primer orador. Cuando ustedes presionan levantar la mano, eso automáticamente los pone en una fila en el Adobe. Yo he recabado algunas preguntas. Una tiene que ver con la que hizo Avery. No sé si Avery sigue conectada, pero la pregunta sería, ¿qué es el WTSA? Habla Avery. Bueno, el trabajo del WTSA va a llevar un proceso y un tiempo importante, porque es un trabajo de estandarización el que se está haciendo, de normalización, donde se involucran grupos de estudios y que tienen que determinar cuáles serán sus tareas. Actualmente se está llevando a cabo la nominación de los presidentes. Y se van a considerar temas de índole técnico, es decir, cuál es, por ejemplo, el requerimiento para iniciar un registro UIT, cuál sería la relación con las ISOC y los RIRS, como saben, participaron varias delegaciones nacionales. La delegación de los Estados Unidos tuvo una participación bastante activa. Yo creo que el trabajo todavía no ha sido finalizado. Se está trabajando con el tema de los registros y el tema del legado del IPv4. Y la posibilidad de obtener direcciones legadas de IPv4. y creo que lo que van a hacer a futuro va a estar basado en todo esto. Hay varios temas de detalle técnico que van a requerir de aprobación y esto va a tomar un tiempo. Lo que es el WTSA es un grupo que se reúne periódicamente y que decide cuestiones de índole técnica que se van a llevar a cabo y cómo solucionar cuestiones técnicas que surjan. Gracias. Habla Olivier, gracias Aubrey. Veo que Tijani ha levantado la mano, Tijani Benjamá, pero se ha desconectado. Y luego tenemos a Gideon de Punto Connect Africa. Habla Gideon, habla Tijani. Tijani, estoy conectado ahora. Tiene la palabra Tijani, dice Olivier. Olivier está hablando. Hola Tijani, ¿me escucha? Tijani, ¿hay alguien antes de usted que quiere tomar la palabra? Habla Tijani, bueno, está bien. Habla Olivier, le damos la palabra a Gideon. Quizás esté silenciada su línea. Habla Olivier nuevamente. Bueno, mientras se conecta Gideon, bueno, le damos la palabra a Tijani Benjamá. Tijani tiene la palabra y pedimos que alguien ayude a Gideon, que parece ser que se ha desconectado. Adelante, Tijani. Gracias, Olivier. Habla Tijani. Simplemente quería decir que estoy muy contento con las presentaciones que han sido muy constructivas y concisas. Creo, al igual que Aubrey, que ICANN debe participar en el futuro en todos los foros de la UIT. Debe participar y estar presente con delegaciones completas y participar, como dije, en estos foros. Si es así, yo propongo que las delegaciones se creen de antemano para que la voz de la ICANN pueda ser oída en este tipo de conferencias o foros. Creo que la WICKET no fue, como se dijo, una catástrofe. Creo que es parte del trabajo que se realiza en varios sitios. Tiene que ver con el trabajo de las sociedades de Internet. También hubo participación de las Naciones Unidas. Porque el problema de las comunicaciones no es un problema de la UIT, es un problema también de todas las naciones y de las Naciones Unidas. Entonces, necesitamos que el modelo de múltiples partes interesadas funcione. Tenemos mucho por hacer dentro de la ICANN para que la ICANN sea un modelo para la UIT y que envíe delegaciones aquí para que puedan hablar y negociar. Y también lo hagan también las unidades constitutivas. Gracias. Habla Olivier, gracias Tijani. Nigel Hudson tiene la palabra. Habla Nigel, gracias. Simplemente quería responder brevemente. Gracias Tijani por su comentario. La participación de la ICANN en el WICKET, bueno, se lleva a cabo en dos niveles. Fadi Zahari hizo su presentación en la ceremonia de apertura de la UIT y también llevó a cabo conversaciones bilaterales allí. También estuvo presente el representante de la APICNIC y Deli Makovsky. Que participó de una delegación. A mí me gustaría decir que en la actualidad la ICANN no es un miembro de la UIT, pero que sí debería hacerlo. Los colegas que participaron y que son miembros de la comunidad de la ICANN, bueno, también van a participar de Beijing. Y los temas tratados aquí son un tema que siguen pendientes de discusión. No importa si pudieron hablar o no. El tema es que hayan participado de las sesiones de la UIT. No obstante, me gustaría mencionar brevemente algunos puntos que se trataron en esta conversación. Yo no debería decir lo siguiente. Cuando se dice que la Wicked fue un fracaso, bueno, en realidad no fue un fracaso respecto de los resultados. Tenemos que tener en cuenta que existe una fuerza que es el modelo de múltiples partes interesadas, representadas por la ICANN, por los RIRS, donde se trabaja sobre la base del consenso. Pero yo no creo que esto sea un fracaso, sino que en realidad el resultado ha creado algo de incertidumbre. Muchas gracias por permitirme participar. Habla Olivier, muchas gracias Nigel por tu contribución. Ahora tenemos una pregunta de la audiencia. Durante las sesiones, el secretario general de las Naciones Unidas celebró la oportunidad de que todo lo que se pudiera lograr por la ITU y la ICANN en conjunto sería muy positivo. Así que quisiera repetir una vez más que la ITU no tiene el deseo de tener un rol principal en los recursos de Internet físico, como por ejemplo los nombres de dominio, y que el trabajo de la ICANN y de la UIT pueden ser y deberían ser complementarios. En otras palabras, parece ser que, al igual que se definió en el Wikid, respecto de la ITU y su control de la Internet, pero no de la ITU y su control sobre el trabajo de la ICANN. ¿Es ese resultado un trabajo diplomático de la ICANN que lleva a sus equipos o es un resultado de un acuerdo secreto entre la ITU y la ICANN? ¿Pueden los panelistas, por favor, expresar sus puntos de vista al respecto? Habla Olivier. Primero le vamos a dar la palabra a Bill y luego a Nigel. Habla Bill. Bueno, debo decir que ninguna de las dos. Como saben, la UIT se relaciona con la empresa de los nombres de dominio, con la industria de los nombres de dominios. Y, por supuesto, tiene un alcance muy significativo. Pero hay un rol mayor a esto, que ha estado muy claro, al menos a nivel político. Se están buscando otros aspectos de la gobernanza de Internet. Y se han también impulsado distintos fondos. Pero nunca fue una realidad concreta de que esto se superponga o tome la función de la ICANN. Nadie piensa que esto sea un tema. En cuanto al tema del IPv6, bueno, se tiene un rol así a nivel de los registros globales. Entonces, yo creo que ellos se focalizan sobre otros aspectos, sobre aspectos diferentes. Gracias, Nigel. Gracias, Bill. Adelante, Nigel. Habla Nigel. Bueno, brevemente, quiero decir que el proceso fue claro. En el IGF en Bakú acordamos que la ICANN y la UIT deberían trabajar en conjunto. Fadi Zahari hizo sus comentarios. eso fue muy bueno en el IGF. Porque le permitió a ICANN acceder al Wikit. Esto no fue algo trivial. Fue pensado cuidadosamente y algunos países y miembros de la comunidad de ICANN colaboraron con la UIT, también hubo miembros del personal que estuvieron abiertos a discutir cuestiones. Fadi Zahari participó. Entonces, no fue un trato o una conversación secreta en absoluto. Yo creo que fue muy limpia y transparente. Y es claro que la UIT no tiene necesidad de tomar el control sobre el trabajo de la ICANN. Creo que esto queda claro. Durante el Wikit hubo varias discusiones entre algunos miembros sobre este tema. Pero bueno, básicamente quiero decir que no hubo un acuerdo secreto, sino colaboración expresa. Gracias. Habla Olivier. Gracias, Michael. La siguiente pregunta es de Evan Leibovich y es una pregunta para nuestros oradores. Al comienzo de la conferencia, el presidente del Wikit señaló algunos puntos. Señaló que algunos compromisos se rompieron. Entonces, ¿cómo esto daña la visibilidad y la utilidad de la UIT? ¿O es simplemente una casualidad que lo haya mencionado el señor Touré ahora? Se están llevando a cabo algunas conversaciones en algunos círculos que tratan este tema. ¿Hasta qué punto esto amenaza a la UIT? Habla Bill. Bueno, quiero decir que el señor Touray presentó estrategias interesantes donde señalaba que todo se iba a llevar a cabo por consenso. Y esto fue un punto central, pero fue de alguna manera extraño que en la sala las cuestiones no se trataran de tal manera. Por ejemplo, el secretario dijo, bueno, no estamos hablando necesariamente de la Internet, pero está incluida. Porque Internet es invasiva. Y de alguna manera impacta todo. Y esto fue de alguna manera también incoherente. Entonces, yo debería decir que la UIT no está siendo amenazada. Y no va a haber cuestiones que vayan en detrimento o que desafíen a la UIT. Sé que tenemos que utilizar otras funciones para reducir la brecha que existe entre los actores, pero no creo que haya un desfinanciamiento, como se dijo. El actual secretario general lo mencionó. Se puso muchísimo énfasis en esto para que tuviese un cierre exitoso. Hubo mucha gente que participó en Dubái. Hubo muchas cuestiones sobre las cuales se trabajaron y se logró un acuerdo. Entonces, 56 países, bueno, es una cantidad interesante que han compartido sus puntos de vista dentro de la UIT. No creo que esto sea un punto terrible para la organización. Por supuesto, seguramente haya países que no estén de acuerdo con esa agenda y que deseen ver otros resultados. Por ejemplo, Arabia Saudita, China, etcétera, etcétera. Ellos tenían propuestas de expandir la UIT a otras cuestiones de Internet. Pero eso tiene que ver con la credibilidad de los países. Habla Olivier, gracias Dios. Hay, por cierto, países que no han respondido de diferentes maneras. Tiene la palabra ahora Andrés Piazza. Bueno, mi análisis y lo que analicé de esto fue bastante interesante. Quisiera presentar una serie de puntos. La situación de la UIT, por ejemplo. Yo no diría que están en una posición más fuerte que antes, pero tampoco que están en una posición más débil. El Wikid o la Wikid es un modelo que se implementará a partir del 2014, que comenzó allá por 1988 con 22 países y actualmente en el 2012 tenemos 89 países que participan. Entonces, la situación ha cambiado, tiene más atención que nunca, el consenso, los diálogos sobre Internet. Bueno, no hubo un acuerdo, es cierto. Se decía que se debía hablar de Internet, pero bueno, el acuerdo se rompió y también hubo un acuerdo respecto de que la UIT no debería administrar los recursos de Internet. Por supuesto, se llevaron a cabo varias discusiones al respecto, porque la ICANN es la encargada de esto, con los STLDs, los RIFs, etcétera. También, no quisiera ser naif o inocente, pero creo que el alcance de la UIT es mejor ahora comparado a años anteriores. Están en una mejor posición de lo que estaban, por ejemplo, en el 2003 o 2005. Todos, a pesar del desacuerdo que pueda existir, comprenden que la UIT tiene un alcance distinto. Por supuesto, la ITU seguirá apoyando y seguirá enfatizando la necesidad de que no exista falta de legitimización y también presentando diferentes perspectivas en las conferencias y diferentes acuerdos. Ellos dicen, nosotros podemos hablar de Internet. Y, por cierto, claro que pueden hacerlo, y de hecho lo hacen porque hablan, pero lo que es interesante es que, bueno, ellos hablan de Internet y es imposible que no lo hagan. Pero no significa que estén interesados en crear regulaciones aplicables a ello. Entonces, este es mi punto de vista. Habla Olivier, gracias Andrés. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya hemos pasado 2 horas en este tema en lugar de 1 hora y media, pero también hay más preguntas. Una más de Johnny. ¿Qué es el WSIS? Es la Cumbre Mundial de las Sociedades de Información. Y, por otro lado, ¿cómo va a estar la ICANN representada aquí? Como dijo Aubrey, bueno, va a ser representada la ICANN y tiene la palabra Nigel Hitson. Habla Nigel. Bueno, sí, creo que lo mencionó Abri anteriormente. Se trata de una cumbre mundial de las sociedades de Internet que va a revisar o que revisa cuestiones relacionadas con las sociedades de Internet. Hubo una agenda que se adoptó en Túnez en el 2005 que tiene un enfoque de múltiples partes interesadas y se está revisando ese proceso. En primer lugar, la idea es revisar esto. Esto fue organizado por la UNESCO en París en febrero, se organizará en París. Por lo tanto, si hay alguien que esté interesado en participar, puede hacerlo. Seguramente la ICANN va a participar mediante talleres relacionados con las ISOC y los RIR, por supuesto. No solamente esto compete a la ICANN, sino a todas aquellas personas que quieran participar de esta cumbre. Se va a llevar a cabo, como dije entonces, en febrero. Es de suma importancia la participación y seguramente la UIT va a participar de la organización. Gracias. Habla Olivier, gracias Nigel. Sé que ya hemos tenido 26 minutos en la sesión de preguntas y respuestas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Me pregunto si Nigel podría decir o mencionar algunos de los desafíos y oportunidades para la AtLarge y la ICANN. Habla Nigel. Bueno, me encantaría hacerlo. Como creo que ya lo dije antes, en cuanto a los desafíos, la ICANN tiene que hacer un mejor trabajo porque tiene que explicarle qué es lo que hace. Y hacerles entender que no tenemos un monopolio natural. Tiene que explicar cómo organiza los nombres de dominios en Internet, cómo organiza el DNS, cómo funciona la comunidad de la ICANN. Tienen que explicar cómo asegura las comunicaciones en los países en desarrollo, que todas las personas tienen la posibilidad de hacer aportes al proceso de desarrollo de políticas, y que la ICANN es un actor fundamental y que está llevando a cabo una tarea fantástica en este aspecto. Entonces, tenemos desafíos, pero también tenemos oportunidades. Si uno compromete a todo el mundo dentro de este proceso, bueno, va a asegurarse que el proceso sea legítimo y que sea un proceso transparente. Gracias. Habla Olivier, gracias Nigel. Yo quisiera decir que para AtLarge en particular, y dado que tenemos un impacto a nivel mundial en 151 ALS, bueno, ya para AtLarge ha habido algo de influencia en las ALS, según lo que sucedió en el Wikit. Hubo delegaciones que participaron y que regresaron a sus países y que consultaron con sus gobiernos lo sucedido en el Wikit, están trabajando a nivel local. Entonces, es una oportunidad para nosotros para incorporar más trabajo y miembros al modelo de múltiples partes interesadas. Yo tuve algunas discusiones o conversaciones con delegados y ellos me decían que los gobiernos veían que el Wikit en la ITU era una buena oportunidad para participar incluso si no entendían totalmente el concepto de múltiples partes interesadas. Aunque la ICANN es muy abierta y, como sabemos, siempre es muy receptiva de nuevos miembros, bueno, a veces solemos encerrarnos en nosotros mismos y no prestamos atención al entorno. Entonces aquí el outreach o la difusión externa es sumamente importante. Hay que salir, hay que contactarse con otras personas y hacer que participen en organizaciones que comparten el modelo que nosotros apoyamos. Esto seguramente hará que estas organizaciones tengan mayor acceso y sea más fácil para ellas participar del modelo. Como sabemos, la comunidad de la ICANN tiene un glosario de términos, muchos términos específicos, para que sea aceptable y que el resto de las personas lo puedan comprender. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y realmente espero que haya un apoyo total de la ICANN para AtLarge para poder avanzar en este respecto. Y que se pueda redactar una recomendación y una declaración para presentar a la Junta con algunas recomendaciones respecto de lo que se puede hacer ahora. Cómo hacer que el modelo de múltiples partes interesadas sea más respetable, más comprensible, y que se pueda dar la posibilidad de participar. Una forma de decir que somos abiertos, bueno, es siempre estar en constante búsqueda de personas que quieran participar. Esto es de gran importancia. Como dije, hay mucho trabajo por realizar a nivel nacional, las estructuras en las ALS son desafíos que tenemos. Sabemos que hemos realizado mucho trabajo al respecto, pero también sabemos que podemos seguir trabajando y tener éxito. Esto no es algo imposible de realizar. ¿Hay algún otro comentario final por parte de nuestros panelistas? ¿Andrés? Habla Andrés Piazza. Simplemente quería agradecerles por la oportunidad de permitirme participar. Para mí es un placer participar de este tipo de reuniones. Simplemente quería señalar eso. No solo de mi parte, sino también hablo en representación de la ACNIC y de la comunidad. Eso era lo que quería mencionar. Gracias. Habla Olivier. Gracias, Andrés. Aubrey está todavía conectada y quiere decir algo. Habla Heidi. Olivier, me parece que Aubrey se ha desconectado. Habla Olivier. Bueno, si nos puede escuchar, era la oportunidad para que Aubrey diera sus palabras, sus comentarios finales. Bill, habla Bill Drake. Bueno, quisiera hablar sobre lo que dije del WISIS más 10. Esta es una situación donde se presentan diálogos a nivel colectivo que involucran a las sociedades de Internet a nivel global, donde hay muchos panelistas, talleres, oradores, quizás puede ser tan aburrido como un evento del IGF, o no, y se pueden tratar diferentes temas. La idea es que existan negociaciones colectivas que nos ayuden a avanzar y salir de donde estamos y de alguna manera es una reunión que es una mezcla de todas. muchas veces participan los gobiernos. Y es el lugar donde se pueden expresar los distintos puntos de vista o desacuerdos. Vale la pena ir. Pero bueno, no creo que sea tampoco un cambio de paradigma si uno no va. Esto tiene que ver con un punto de vista más amplio de la gobernanza de Internet. Y bueno, aquí se toman en cuenta diferentes acciones a concretar y se realizan. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Bill Drake no es claro. Habla Olivier. Gracias, Bill. Tiene la palabra Nigel Hitson. Habla Nigel Hitson. Bueno, quisiera decir muchas gracias a todos, a Heidi por haber organizado esta llamada. Es muy bueno tener la oportunidad de participar en un webinario o seminario web de este estilo. Así que muchísimas gracias por permitirme participar. Habla Olivier. Gracias, Nigel. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos por haber participado de esta llamada. Ha sido realmente muy interesante. La transcripción y la grabación de este seminario estarán disponibles en breve, gracias al staff y su excelente organización. Así que si luego quieren verificar en la página de la agenda, ahí encontrarán la información. Habiendo dicho esto, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. Esta reunión se da por finalizada. Muchísimas gracias a todos.